Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos para platicar sobre lo que fue el Gran Premio de Las Vegas, uno de los grandes premios más cuestionados por absolutamente todos, en todos los rubros, en todas partes. Todo mundo tenía incertidumbre sobre lo que iba a ser este Gran Premio de Las Vegas. Tanto pilotos como aficionados, como la misma gente de la prensa, toda la gente involucrada con la Fórmula 1 estaba, algunos más animados que otros, pero todo el mundo tenía esa pregunta: ¿qué va a ser esta pista, esta carrera, este fin de semana en general de Las Vegas? Tenía bastantes incertidumbres en todos los aspectos, tanto en el mismo boletaje, como en el espectáculo, como la misma gente, si se va a entretener o no. Muchas dudas para un fin de semana, para una pista, para una ciudad que prometía mucho y no sabíamos si nos iba a cumplir. No me acuerdo, quizá por motivos diferentes, claro, por otros temas, pero pistas tan cuestionadas. Me acuerdo, por ejemplo, Jeddah, mucha gente lo cuestionaba, no estaba seguro de qué iba a ser. Creo que hasta el momento no están muy seguros de qué es ese gran premio, pero en historia reciente es lo más cuestionado, algo que lo pueda comparar con lo que vivimos este fin de semana, porque fue de 0 a 100 se fue este fin de semana. Empezó con problemas y terminó, creo yo, en mi opinión, de una excelente manera, con grandes noticias, con mucha emoción. Y pues vamos a empezar, ¿no? Es difícil, porque ¿por dónde empezamos con este gran premio? Con lo magnífico que pasó, con lo titubeante del inicio, creo que por ahí le vamos a dar. Y es que todo iniciaba y terminaba el episodio pasado, ¿no? Con cierto pensamientos positivos, vamos a decirle de esta manera. Estaba analizando el trazado, ¿no? Lo platicaba junto a ustedes. Miraba una pista simple, miraba una pista larga, creía, se me hacía que era la receta indicada, ¿no? Para estos nuevos transatlánticos que necesitan tanta pista, que necesitan tan dependientes del DRS, ¿no? Para crear espectáculo, para crear rebases. Y miraba con optimismo al final, ¿no? Porque no voy a decir que siempre fui optimista de esta pista, sino con el tiempo, y terminaba el episodio pasado creyendo que iba a ser algo bueno, ¿no? O teniendo, pues, la esperanza de que fuera una buena carrera, de que fuera una buena pista, porque lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, y vamos a analizar los tres circuitos de Estados Unidos. Tenemos a Miami, tenemos a Austin y ahorita Las Vegas. Creo que es un circuito de Miami sobrecomplicado. Creo que estos monoplazas son muy grandes, muy anchos, muy largos, requieren de demasiado del DRS como para hacer el Gran Premio de Miami un espectáculo de verdad. Austin no es lo mismo que Miami, es un circuito más clásico. El espectáculo es diferente. Creo que la misma pista es un reto. Creo que el viento, las temperaturas, el espectáculo se va a dar de forma diferente en Austin. Es un circuito más tradicional. Creo que embona bien con la Fórmula 1. La cosa era este, ¿no? No se parece a ninguno de los dos. Estamos simplemente comparando circuitos en Estados Unidos. No se parece a ninguno. Entonces, ¿qué iba a pasar? Y la verdad que pasó algo increíble. Pero ¿cómo empezó el fin de semana? Empezó mal. Empezó muy, muy mal. ¿Por qué? Por un accidente que tuvieron Yuan Guizhou, Esteban Ocon y, por supuesto, Carlos Sainz, ¿no? Que fue la foto, que fue las imágenes, las consecuencias más graves, claro que fueron para Carlos Sainz. Y es que tan solo 8 o 9 minutos transcurrida de la primera práctica, resulta que la succión que crea el efecto suelo de estos nuevos monoplazas, pues destapa una alcantarilla y termina por perforar prácticamente el monoplaza de Carlos Sainz. Y la verdad que creó muchos daños, muchos, muchos daños. Rompe el suelo, daña la batería, daña la unidad de potencia, daña bastantes cosas que, a final de cuentas, pues le cuestan dinero a Ferrari, le cuestan posiciones a Carlos Sainz y le cuestan puntos también a Carlos Sainz, ¿no? Entonces empezábamos con este tema, empezábamos fríos, empezábamos tambaleantes con el Gran Premio de Las Vegas. ¿Por qué? Por esto mismo, ¿no? De repente todo se paró. La primera sesión de prácticas se cancela, así de fácil, ¿no? Se cancela la primera sesión de prácticas y todos nos quedamos viendo el televisor, la tablet, el celular, donde sea que lo hayan estado viendo y con, o sea, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando en esto que nos venían vendiendo carísimo, ¿no? En todos los sentidos nos lo vendieron muy caro, ¿no? Tanto en el boletaje como en las expectativas que te daba toda la gente de Fórmula 1, te estaban vendiendo un gran espectáculo y la primera muestra que vimos fue terrible, terrible porque se suspende una práctica libre en un circuito nuevo donde se necesita, más que en ninguna otra parte, se necesita tanta información, tanta data que necesitan los equipos, ¿no? Recolectar, saber que cómo para preparar la puesta a punto más óptima posible, y entonces se cancela esto y crea una incertidumbre total, ¿no? Empezamos a cuestionar siquiera si iba a haber una segunda práctica, a qué hora iba a ser esto de la segunda práctica. Estaba el tema también de las leyes, ¿no? De la misma ciudad de Las Vegas. La ciudad no permite sellar las alcantarillas de la manera en que un circuito tradicional callejero, por decirle de alguna manera, se sella, ¿no? En Bakú, en Mónaco, en Singapur, hay ciertos requerimientos que la ciudad de Las Vegas no permitía, entonces creó este problema. Al final se soluciona, no les voy a decir cómo se soluciona, porque la verdad no encontré la información oficial, ¿no? De que alguien lo hubiera escrito, de cómo fue realmente que se solucionó el problema, pero la cosa es que se solucionó. Se solucionó y nos fuimos a la segunda práctica. Empezaba a las 2 de la mañana, a mis 2 de la mañana empezó, creo que para la gente del centro de la República, 4 de la mañana, entonces creo que no mucha gente la vio. Y no solo ese fue el tema, ¿no? Fue una práctica de una hora y media. Y no, ese no fue el tema solamente porque por ahí Las Vegas o la gente que estaba a cargo de todo esto decide sacar a la gente, cosa que yo la verdad a lo mejor no me acuerdo, no recuerdo un gran premio que haya hecho esto, que les haya dicho bye, y ni siquiera por motivos, ya dijeras tú, de seguridad, realmente de seguridad, ¿no? Que algo pasara, que sálganse, que no es seguro. No, simplemente fue por temas de staff. El staff tiene que descansar, ¿no? También la seguridad, la gente se quería ir a sus casas, la gente que está trabajando, ¿no? La gente que quería ver, que pagó un boleto, se quedó. La gente que estaba ahí estaba sentada, no, aparentemente no era mucha gente, se dice que alrededor de 30,000 personas para un circuito que pueda albergar a mucha más gente, ¿no? Entonces no estaba totalmente lleno, pero alrededor de 30,000, 35,000 personas estaban viendo esta práctica libre y se esperaron horas y horas y horas, incertidumbres, ¿qué va a pasar? Se quedan, esperan para ver qué es lo que va a suceder con la práctica libre 2, y a la 1:30 de la mañana, tiempo de Las Vegas, les dicen que va a empezar a las 2, pero que se tienen que retirar porque no hay la suficiente gente, no hay el suficiente staff para mantener la seguridad con la gente, y deciden muchos pues como tratar de desobedecer la regla, ¿no? Quedarse, ver qué pasa, y resulta que hasta la policía llega y termina por pedirles que se vayan, que se tienen que ir. Entonces mucha gente quedó disgustada, enojada. Se habla, y esto es una realidad, hay una firma por ahí de Las Vegas también que va a ayudar a toda esta gente. Se habla entre alrededor de 30 a 35 mil personas a demandar al circuito de Las Vegas, a los organizadores, a Liberty Media y a Fórmula 1. Se le hizo llegar ya una demanda para compensar a toda esta gente que sacaron a la fuerza, ¿no? Entonces, ese tema todavía no se resuelve, pero ahí está el dato, ¿no? Entonces, Las Vegas demandada por la gente a la que sacaron en la práctica libre 1, en la práctica libre 2, ¿no? Vamos a decirle ya en el inicio o para el inicio de la práctica libre 2, antes de que se diera, sacan a toda esta gente y es un tema legal que ya estaremos platicando después cómo se resuelve. Por el momento, la única noticia es que se los demandaron a Fórmula 1 y a Liberty Media. Entonces, pasaba esto, la práctica libre 2 pasó sin ningún acontecimiento muy, muy notorio. Se da como tuvo que haber dado también la práctica libre 1 y ahí termina el caos, ¿no? Lo que fue el tambaleante inicio del Gran Premio de Las Vegas. Y de ahí todo corrió, vamos a decir, smoothly, ¿no? Todo corrió suavecito, no pasó mucho más tan grave, ¿no? Como con tan rocoso como iniciamos. Entonces, pasamos a la calificación y ya son temas más a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por ahí sorprenden los Williams, por ahí los Ferrari, ¿no? Que ya veníamos viendo que se cocinaba algo así porque lo comparábamos mucho con el Gran Premio de Singapur y sabíamos de lo que es capaz Ferrari, ¿no? En circuitos como estos, se les dio a Ferrari esta temporada. No se les dio mucho más, pero por lo menos esto se les dio esta temporada. Entonces sacaron jugo de donde pudieron. Y bien por Leclerc, ¿no? Que se queda con la pole position. Creo que está solamente ya históricamente por debajo de Michael Schumacher. Tiene 23, Michael Schumacher tiene 58. Entonces está Leclerc en segundo lugar. La cifra que ha de perturbar a Leclerc por las noches, pues ha de ser la conversión de victorias, ¿no? De pole a victoria, creo que lo tiene completamente dominado Max Verstappen. Es un meme total ya, ¿no? O sea, pole de Leclerc gana Max Verstappen. Pero así fue el sábado, ¿no? Fue un sábado positivo para Ferrari, donde cierra, ¿no? O sea, donde Carlos Sainz también tiene una gran calificación. El tema de Carlos Sainz, pues es esa absurda penalización. Es lo que platicaba al inicio, ¿no? O sea, Carlos Sainz tiene daños causados por el evento, causados por la pista. Entonces, el mismo Ferrari intenta con la FIA que llegara a un acuerdo, ¿no? De que le reembolsaran lo que se iba a gastar Ferrari en reparaciones, en nuevas unidades de potencia, y resulta que la FIA los manda por un tubo, y no solamente los manda por un tubo en el tema económico, sino que penaliza a Carlos Sainz con 10 posiciones por hacer todo este cambio de partes, y su explicación fue que están atados de manos por el reglamento, que no pueden salirse del reglamento por este tema, ¿no? O sea, que no pueden hacer excepciones, que simplemente tenían que penalizarlo porque cambió las partes, por el motivo que sea, las cambió. Entonces, esta es la explicación que nos da la FIA y la verdad creo que amarga, amarga explicación. No es una de las sanciones más absurdas que he visto. Claro que hay otras más, mucho más, pero esta definitivamente está en el top, ¿no? Es un evento que el mal inicio le causa a un piloto, gracias que solo causó daños materiales, porque esto pudo haber sido mucho más grave y la Fórmula 1 se salvó de que fuera mucho más grave este tema, ¿no? O sea, se le mete mucho al Halo, claro que, o sea, es algo ya absolutamente necesario el Halo y qué bueno que aparece, pero temas como estos, fíjense cómo los meten abajo del tapete, ¿no? O sea, le dejan a Las Vegas, bueno, la ciudad de Las Vegas tiene estas reglas y Fórmula 1 no hizo nada al principio, ¿no? Simplemente hasta que ya pasa algo. E incluso en esto no hacen lo suficiente, porque qué tal que hubiera pegado y hubiera perforado, y sí perforó, pero perforó no en la parte de la espalda o en la parte de las nalgas, ¿no? Por decirle de Carlos Sainz, porque pudo haberle pegado en la parte inferior de la espalda a Carlos Sainz y pudo haber creado una lesión mucho más grave, pudo haber sido un tema mucho más serio, pero la Fórmula 1 libra este tema porque tuvieron suerte de que no pegó en la persona, no pegó en el piloto, ¿no? Porque ahí sí pues, estuviéramos hablando de un gran premio mucho, muy diferente, pero bueno, la suerte, lo bueno fue que esto no pasó. Entonces, la calificación pasaba, Charles Leclerc se quedaba con la pole position. Max Verstappen estaba por ahí y George Russell, ¿no? También con expectativas de podio por la penalización que tuvo Carlos Sainz. Cayó al lugar número 12, arrancaba un lugar abajo de Checo. Entonces, seguían las preguntas, la gente miró, yo creo que con esperanzas, ¿no? Porque la calificación fue una buena calificación, fue una calificación donde, obviamente, aparte de los Ferrari, creo que todos sabíamos que una pista con tantas rectas le iba a favorecer a los Williams y no decepcionaron los Williams, ¿no? Por ahí los dos llegaron a Q3, Logan Sargeant quedó 7, pero sube a la posición número 6 por la penalización de Carlos Sainz. Entonces, llegábamos con estas sorpresas al domingo, ¿no? Llegábamos expectantes para un domingo de gran premio, para un sábado, perdón, ya es la costumbre de decir el domingo, pero no, fue en sábado que llegábamos al gran premio, que llegábamos a la carrera, ¿no? A esta carrera tan, cuestionada, a este show tan cuestionado, y llegábamos con el clásico y que todos sabíamos que iba a pasar. La introducción de los pilotos, ¿no? Es algo que ya pasó en Miami, es algo que han hecho también en Las Vegas, es algo muy, muy estadounidense, el introducir a los pilotos de esta forma, el introducir de manera exagerada, ¿no? De manera muy flashy, por decirle de alguna manera. Entonces empieza con esta persona que Bruce Buffer, ¿no? Creo que se llama. La persona que introduce a los peleadores de UFC empieza a nombrarlos, empieza y los peleadores, iba a decir, los pilotos que van entrando, caminando, como que no saben mucho qué hacer. Y el momento más awkward, el momento más incómodo, fue cuando introduce a Checo, que se quedan parados ahí, se quedan uno enfrente del otro y no sabe ni siquiera si hablarse, si saludarse. Un momento completamente incómodo, creo que para ambos. Creo que otra de las curiosidades de esa presentación fue cuando nombran a Charles Leclerc, que le dicen a Charles Leclerc, y no es la primera vez, creo que en Estados Unidos es la segunda vez que no pueden pronunciar el nombre de Charles Leclerc. Entonces, así, ¿no? O sea, ya sabemos, es Estados Unidos, es show, es extravaganza. Entonces, Las Vegas es cumplía con lo que nos había dicho, ¿no? Con lo que iba a hacer. Podría parecernos o no, pero lo estaban haciendo. Entonces, arrancaba el Gran Premio y empezaba Max Verstappen, ¿no? Sacando de la pista a Charles Leclerc. Y ese es otro tema, ¿no? Difícil, es otro tema para discutir con la FIA. ¿Qué hacer cuando un piloto te saca? Y es obviamente tiene que regresar la posición, pero el tema es que se puede quedar con la posición y simplemente aceptar una penalización de 5 segundos cuando bien sabe Max Verstappen que los puede sacar en cualquier momento. Esta carrera fue mucho más difícil, no se esperaba, yo creo, Max Verstappen, que fuera tan cerrada la carrera, pero y de hecho por eso yo creo que lo decide, ¿no? Quedarse enfrente de Leclerc porque esperaban ellos simplemente separarse, pero la velocidad punta de ese Ferrari, la verdad que sorprendió absolutamente a todos y yo creo que más que nadie sorprendió a Checo porque cómo batalló para crear esa separación que al final pues no se logra, ¿no? Al final Sergio queda en tercer lugar, pero es dado a esta, ¿no? A este alerón, alerón que traía, bueno, la puesta a punto que traía Charles Leclerc, que le dio una velocidad punta mucho, muy superior a la que tenía Sergio Pérez. Entonces, así se daba la carrera, ¿no? Una carrera con 82 rebases. O sea, la verdad, y ahí está la clave, ¿no? Del gran espectáculo que tuvo esta y por qué fue una gran carrera esta pista de Las Vegas, ¿no? Este fin de semana en Las Vegas cumplió. Así lo tengo que decir, cumplió para mí, cumplió con absolutamente todas las expectativas. Sí, fue un inicio malo, fue un inicio que digo, tendrá consecuencias, que ese tema todavía no se cierra, pero pasando la página, pasando la hoja, dándole la vuelta a ese tema, creo que fue una gran carrera, creo que fue una gran calificación, creo que fue una gran carrera, 82 rebases y no solamente 82 rebases, sino que fueron 4 rebases por el liderato. Eso es algo, incluso las carreras con más rebases que han tenido cierto espectáculo este 2023, es atrás, es por ahí por el dos, segundo y tercero lugar. Segundo y tercer lugar, perdón, del podio, es por el cuarto, quinto, sexto, por la pelea por los puntos. Esas han sido las mejores carreras de este 2023, ¿no? Ese ha sido el espectáculo que hemos tenido ese 2023, porque de alguna manera Max Verstappen ha estado 15, 20, 30 segundos en el liderato, ¿no? Entonces, las carreras que más rebases nos han dado, que más espectáculo se ha dado, han tenido ese asterisco, ¿no? Han tenido esa cosa que es que sí fueron muchos rebases, sí fue espectáculo, pero el liderato quedaba sellado desde un principio. Era mucho show atrás, pero Max Verstappen yéndose a la victoria desde la vuelta número uno. No había mucho que ver en ese sentido. Y eso fue lo que cambió aquí en Las Vegas. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que deberíamos de quedarnos con este Gran Premio de Las Vegas. Cuatro rebases por el título. Si bien en algún momento pensamos que simplemente Max Verstappen se iba a ir, pues no, vimos que Charles Leclerc no se le despegaba. No quitaba el pie del acelerador Charles Leclerc y en algún momento lo llegó a rebasar. Entonces fue el primer rebase por el liderato y después la carrera se desenvolvió de tal manera que hubo un safety car y que todos, yo creo que todos los que estábamos viendo nos dijimos, métete al pit, Checo, y ganas la carrera. Métete al pit y tienes grandes posibilidades de ganar la carrera, Checo Pérez. Y así fue, ¿no? Checo se mete al pit, sale con otro, con unos duros, y después hay que mencionarlo, después de un inicio en el que tuvo un contacto que yo creo era inevitable. Fue un error de Fernando Alonso que hace que Valtteri Bottas tenga que frenar de manera repentina, y eso causa que Checo Pérez le pegue en la parte trasera. Después Checo entra a pits, tiene que cambiar el alerón de enfrente y sale en el lugar número 18. De ahí empieza una batalla, ¿no? De Checo empieza primero a combatir contra los Aston Martin, que parecía que tenían ahí un ritmo decente. Entonces empieza a pelear contra los Aston Martin. Una vez que se quita los Aston Martin y se sale de ese trenecito de DRS que estaban generando ellos, pues empieza ya a subir más fácil, ¿no? Contra los Alfa Romeo, contra los Haas, contra los Alfa Tauri, y empieza a subir las posiciones hasta llegar hasta ese safety car, ¿no? Porque eventualmente Checo, yo creo que en las próximas 4 o 5 vueltas iba a tener que entrar a pits, pero iba a salir en una posición mucho más comprometida, donde iba a ser más difícil llegar al podio. Nunca nos hubiéramos tenido ese final tan cerrado que tuvimos si no hubiera sido por ese safety car. Entonces, llega el safety car por ahí de la 24-25, no me acuerdo muy bien, no apunté el dato, pero pues saben exactamente el momento en el que, al que me refiero. Entonces, llega Checo Pérez a los pits, cambia duros por duros porque ya había hecho el cambio de compuesto, ya él empezó con medios y ya había cambiado duros, entonces cumple con la regla ahí. Entonces, pasa a los duros, va a cerrar con el neumático duro. Y sale en el primer puesto. No, sale sale en el primer puesto. No, en el segundo. Y después Leclerc iba a tener que entrar, ¿no? Entonces, porque Leclerc se queda afuera porque ya había entrado. Entonces, ahí es donde empezamos a como dijo este futbolista mexicano, empezamos a imaginarnos cosas chingonas. Empezamos a ver cómo Sergio Pérez iba o tenía una verdadera oportunidad para ganar el Gran Premio. Algo que hubiera sido espectacular, hubiera firmado ese segundo puesto en el campeonato de pilotos, lo hubiera firmado con una victoria, ¿no? Hubiera sido increíble, pero la realidad del tema es que Sergio traía una puesta a punto mucho más comprometida, o para decirlo un poquito más específico, con más downforce que Max Verstappen y que Charles Leclerc. Por ejemplo, nos enseñaban una foto, ¿no? Creo que fue Diego Mejía, yo también la compartí en Twitter, donde nos muestra el alerón que elige Sergio Pérez, ¿no? Sergio Pérez elige un alerón completo, un alerón que no está cortado, mucho menos, vamos a decirle, agresivo, ¿no? Es un alerón que le va a dar mucho más estabilidad en la parte trasera, pero Ah, el precio a pagar por eso, pues es menos velocidad punta. Estamos hablando de que cuando Sergio Pérez tenía el DRS, bueno, sin DRS y que venía por él, detrás de él, Charles Leclerc, Sergio Pérez alcanzó una velocidad máxima de 332 kilómetros por hora, sin DRS, 332 kilómetros por hora. Charles Leclerc, que venía por detrás de él, tenía 354 kilómetros por hora. ¿Por qué? Por la puesta a punto diferente que tenía tanto el Red Bull como el Ferrari. Max Verstappen alcanzó 335 kilómetros por hora. Por ahí se pudo haber defendido un poco mejor la puesta a punto de Max Verstappen, como lo vimos en las imágenes esas. Era un alerón trasero mucho más agresivo. Era un alerón trasero cortado que tenía el Gurney. Y entonces eso le iba a dar más velocidad punta. Es un setup, es una puesta a punto más al estilo Max Verstappen. Sabemos que Sergio Pérez siempre ha preferido la estabilidad en la parte trasera, que le el downforce, ¿no? Para más control, pero el precio a pagar por esto, pues fue precisamente la velocidad punta, ¿no? Sacrificar velocidad punta. Y cuando digo sacrificar, es precisamente nomás contra autos como el Ferrari, ¿no? Como en determinado momento lo ha tenido, por ejemplo, a veces McLaren. McLaren, por ahí a veces Aston Martin, estos autos que de repente hay pistas que se les acomoda y tienen muy buena velocidad punta. Entonces, Sergio lo sacrifica esto, pero hay que decirlo también, ¿no? En las curvas lentas y en las curvas de media velocidad, Sergio Pérez era mucho más rápido que los Ferrari por este mismo tema, ¿no? Más downforce, más grip, entonces puedes dar la curva mucho más rápido. Y así fue como se iba dando esta lucha, ¿no? Así fue como Sergio Pérez iba peleando contra Max Verstappen y contra Charles Leclerc. Al final, pues vemos, ¿no? Este tema que, maldita sea, pierde la primera posición, la pierde, claro. Era muy difícil tanto para Charles como para Checo pelear contra un Max Verstappen con llantas más nuevas, ¿no? No, y más nuevas, y también tenía una puesta a punto más agresiva que la de Checo. Entonces al mismo Charles Leclerc se le iba a dificultar más rebasar a Max Verstappen. Lo habíamos visto ya durante el inicio de la carrera, ¿no? Se traían. Por ahí lo iba alcanzando Charles Leclerc, pero tenía más auto para competir Max Verstappen gracias a la configuración que eligió al iniciar el fin de semana, ¿no? Entonces, a lo largo del fin de semana sacas datos y eliges ese setup, y Checo eligió también el setup con más downforce, ¿no? Entonces, estas son decisiones que se toman, para eso son tan importantes las prácticas libres, ¿no? Por eso costó tanto la práctica libre 1, ¿no? No tener esa hora completa y tratar de enmendarlo con la hora y media de la práctica libre 2, pero bueno, ese tema ahí quedó. Y también el tema de la calificación con Checo, inexplicable, ¿no? La verdad, salirte en sexto lugar con 2 minutos 30, todos pidiendo la salida de Pajarote, es un tema que, por más que pasen cosas buenas, siempre va a quedar ese asterisco, ¿no? Es inexplicable. Para mí solamente la respuesta a todo esto es simple ineptitud de la gente que está trabajando con Checo. Creo que cuando crean estos planes, el mismo Checo, cuando entra al pit, ¿no? Le dice, entramos un poco pronto. Es ineptitud total, en mi opinión, creo, pero aún así, creo que el resultado hubiera estado entre el segundo y el tercer lugar igual, ¿no? La verdad, ya lo hemos visto el resto de la temporada, ganarle a Max es un tema muy difícil, y más cuando tenemos los datos sobre la configuración que elige cada uno, ¿no? Una mucho más agresiva Max Verstappen. Entonces, la carrera sí se iba, ¿no? Muy emocionante, muy, muy, muy buena carrera. Checo Pérez estaba peleando, estaba dando ese espectáculo, estaba asegurando ese subcampeonato que tanto, tanto, tanto lo estábamos pidiendo todos. Creo que todos estábamos expectantes de ese resultado. Entonces Sergio Pérez cumple, ¿no? Creo que, y lo puse en el post, creo que cumple Sergio Pérez con el trabajo que se le encarga, ¿no? Para eso te contrataron en Red Bull. Una, para apoyar al equipo con los máximos puntos posibles que puedas conseguir, hacer que gane el campeonato de constructores, y otra, cuando te dan un monoplaza de este calibre, pues hacer el 1-2. Hacer el 1-2, cosa que Red Bull en toda su historia, incluyendo los grandes años que tuvieron en 2010, 11, 12 y 13 con Sebastián Vettel y Mark Webber, nunca pudieron conseguir el 1-2. Y eso es algo que Sergio Pérez acaba de conseguir, acaba de hacer historia, ¿no? Historia para el equipo, historia para Red Bull, historia para él, historia para México, historia para todo el automovilismo. Lo dije por ahí, lo que hace Sergio Pérez para el automovilismo mexicano, y eso es estrictamente para lo que estoy hablando, porque sé que en Latinoamérica tenemos calidad para hacer lo que queramos, ¿no? Hay calidad, hay campeones del mundo, hay cada vez más jóvenes, está Colapinto, pero hablando del automovilismo estrictamente mexicano, creo que Sergio Pérez pone la vara altísima, ¿no? Creo que hace historia para el país, es uno de los mejores deportistas que tenemos en el momento, es uno de los, no, no es uno de los, es el mejor piloto en la historia del automovilismo mexicano. Con respeto a las grandes leyendas que hemos tenido, nadie había tenido los resultados que tiene Sergio Pérez, nadie había tenido tantísima influencia en la gente como lo ha tenido Sergio Pérez. Hemos tenido, claro, los hermanos Rodríguez, Adrián Fernández, también tenemos ahorita a Patricio Ward, ¿no? Un excelentísimo piloto pato, pero nadie nunca en la historia del automovilismo mexicano, y claro, ¿no? No estuve yo en los 60, 70 para hablar con mucha seguridad de lo que pasó en esos años, pero lo que he leído, lo que he platicado con otra gente, el impacto que ha tenido Sergio Pérez en la sociedad mexicana, en el deporte, en el interés al automovilismo, es inigualable. La verdad, que felicidades, ¿no? La verdad, qué orgullo poder haber visto esto. Es un subcampeonato, lo sé, nos van a decir, ah, oh, pues está celebrando un segundo lugar. Es la primera vez en la historia del automovilismo mexicano que tenemos un subcampeón mundial. Ojalá sea el primer paso para mejores resultados, ¿no? ¿Por qué no? Hay que siempre creer que se pueden hacer más cosas, pero la verdad que esto ha sido increíble para él, ha sido increíble para México, ha sido increíble para nosotros, los aficionados, ¿no? Para su servidor que se la pasa aquí hablando de Fórmula 1, apoyando a Checo y apoyando y mentando a la madre también a veces, ¿no? No me voy a hacer el fan que nunca se enoja en la misma carrera, ¿no? Me enojé, me quedé. ¿Qué segundo, qué tercer lugar? O sea, me supo amargo, la verdad, me supo amargo porque íbamos por esa segunda posición, iba a ser el 1-2, iba a saber mejor y lo pierde otra vez en la última vuelta, ¿no? Muy, muy bien por Charles Leclerc, la verdad, que aún así cometiendo un error muy a la Charles Leclerc, muy a lo Charles Leclerc comete un error que le da la segunda posición a Checo. Pero se recupera, no deja de pelear y era otra vez, ¿no? Le estábamos viendo flashbacks de Brasil, estábamos viendo otra vez esa pelea entre Fernando Alonso y Checo Pérez, pero ahora el iba de rojo, ¿no? El otro, entonces estábamos viendo cómo estaba uno contra uno, vuelta contra vuelta, de repente comete un error Leclerc, pasa a Checo, pero se recupera, no deja de pelear y en la última curva pasan a Checo Pérez y le quitan la segunda posición, la verdad. Que fue como un baldazo de agua fría. No, 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 no lo digerí bien. No, no, no fue agradable. Y en ese momento sí, ¿no? O sea, siempre vas a querer más. Pero la verdad que hay que felicitar a Checo. Hizo un gran esfuerzo. Y las consecuencias o el por qué lo rebasan, pues es algo que ya estuvimos platicando ahorita, ¿no? Es una configuración diferente. Charles Leclerc tenía mucho más velocidad punta en la zona de DRS, entonces era un poco inevitable, pero no por ser inevitable, pues te vas a dejar de arder, ¿no? Yo la verdad, me ardí, fue amargo, fue un tercer lugar que pudo haber sido más, pero bueno, así pasaba, ¿no? Así pasaban las cosas, así así Checo Pérez firmaba ese segundo lugar tan valioso. Tan valioso que vamos a recordar por mucho, mucho tiempo, ¿no? La verdad que la marca de Sergio Pérez en el automovilismo mexicano va a ser muy, muy, muy larga. Y ojalá, ojalá en 10, 15, 20 años, ¿no? Tengamos muchos más pilotos que gracias a la influencia, gracias al despertar del automovilismo en México por la figura de Checo Pérez, pues tengamos más historias, ¿no? Más ganadores, más pole position, más subcampeones y campeones, ¿no? También. ¿Por qué no? Pero todo esto es gracias a la influencia y a todo lo que ha creado la era de Checo Pérez en la Fórmula 1, ¿no? Importantísima para el país. Es un antes y un después. Y sin faltarle al respeto a las grandes leyendas que hemos tenido en el automovilismo mexicano, ¿no? Pero estaba un poco olvidado, ¿no? Con ellos incluidos, estaba un poco olvidada la Fórmula 1 acá. Y lo que pasa después de Checo Pérez, la verdad que es punto y aparte. Es punto y aparte gracias a todo el tema de las redes sociales. Es un mundo diferente en el que vivimos hoy. Es mucho más fácil conocer, ¿no? De automovilismo, verlo en cualquier parte donde estés, no importa en dónde estés, puedes ver la Fórmula 1, puedes ver videos de Fórmula 1, puedes escuchar de Fórmula 1. Entonces, esto sumado al gran trayectoria que ha tenido Checo Pérez en la Fórmula 1, pues llegamos a este punto, ¿no? Subcampeonato es un gran, gran, gran logro para Sergio Pérez y la verdad, felicidades para él, felicidades a todos los que se han aventado desde 2011, ¿no? Estar siguiendo a Sergio Pérez, creo que es un gran, gran logro y ojalá se den mejores cosas, ¿no? Ojalá sea un 2024 mucho mejor. Y nada, ¿no? Eso es todo lo que quería mencionar sobre el tema Sergio Pérez. Y siguiendo con lo que fue el Gran Premio de Las Vegas, hubo sorpresas. Creo que todo el mundo se le pasó desapercibido el hecho de que Esteban Ocon quedó en cuarto lugar. Cuarto lugar, 12 puntos necesitadísimos para un Alpine que ha tenido unos altibajos mortales esta temporada, ¿no? Ha tenido buenas carreras, ha sido importante en algunas sprints. Y de repente tiene carreras como esta, ¿no? Tiene carreras como Las Vegas, donde suma 12 puntos Esteban Ocon, y no solamente Esteban Ocon suma 12, sino que abajo de él está el Junior. Lance Stroll con el Aston Martin queda en quinto lugar, suma 10 importantísimos puntos para la batalla final la semana que viene en Abu Dhabi, ¿no? Por ahí se juegan muchos millones de dólares entre Aston Martin y McLaren. Entonces, importantes para ellos. Es un fin de semana terrible para McLaren, ¿no? Empezando con una mala calificación para ambos y después a Lando Norris que no tiene ni siquiera una carrera, ¿no? Sale despegado, se va al hospital y todo. Lando Norris está bien, que es lo más importante, pero McLaren tuvo una muy, muy mala carrera. Destacar algunos de los movimientos que tuvo Oscar Piastri, creo que fue muy, muy. Ah, no, tuvo. Perdón, tuvo un punto. Oscar Piastri quedó en décimo lugar. Importantísimo punto por el tema de la batalla, ¿no? Que van a tener a final de temporada McLaren contra Aston Martin. Entonces, importante el punto. Muy buenos rebases de Oscar Piastri. Si bien el resultado no hace justicia, creo que si vieron. O si se ponen a ver lo que hizo Oscar Piastri, con la manera en la que rebasa, no parece un rookie. La verdad, lo que hace Oscar Piastri es mejor que algunos veteranos, la verdad. Qué maravilla de piloto y qué chingón va a estar esperar a ver lo que va a hacer Oscar Piastri, ¿no? En los años que vienen, vamos a ver si no crea más dramas con el tema del contractuales y todo, ¿no? Sabemos que es un piloto que no le tiembla la mano a decir que no, pero fuera de todos esos temas, qué maravilla de Oscar Piastri hace una súper, súper carrera. Pero bueno, hubo una pregunta que les hice en Instagram, ¿qué les pareció, no? Porque creo que es el tema más importante, ¿qué les pareció a ustedes, no? A todos los que vemos la Fórmula 1 semana tras semana, ¿qué les pareció esta nueva pista? Y les hago esa pregunta y no se las hago en otras, por el mismo tema que venimos platicando, ¿no? Es una pista con muchísimas dudas, con muchísima incertidumbre, no era para todos, ¿no? O sea, no mucha gente creía en eso. Y entonces voy a leer algunos, ¿no? De los comentarios de las respuestas que ustedes nos dieron y voy a empezar por ejemplo con Lluvia FZ que me comenta bueno, nos platica, no tenía esperanzas y superó mis expectativas. Positivo comentario, ¿no? José Harfuch nos dice, me gustó, pudo ser peor, un 7 de 10, dice Only Polo. O sea, yo creo que fue más, yo creo que tomando en cuenta lo que fue el 2023, una carrera que tiene cuatro rebases para el liderato. Creo que merece algo más, pero entiendo, ¿no? Si ustedes creen que pudo haber sido mejor, es un 7 de 10. Arturo 1982 nos dice, la verdad, buena carrera, pero lo demás estuvo mal, mal, mal. Por supuesto, a la gente no se le olvidan esos detalles, ¿no? Aranzas dice, muy mediático y publicitario, pero no puedo negar que el trazado brindó mucha acción y eso creo que es algo importante, ¿no? No es Ricardo Sar dice, no esperaba mucho y la verdad se puso muy bueno. Tavo CR, la carrera redimió el fin de semana solucionando los problemas, el 24 será top. Y esa es una pregunta, ¿no? Ahorita la voy a hacer y espero que nos contesten. Prisi VL, súper emocionante, sobre todo la última parte. Jerry Jiménez, oficial, sorprendente. Omar Power dice que pasó ayer. Entendí la referencia. Oscar Dipa, asombroso, dentro de tantos detalles de pista y organización, bueno. Entonces, claro, ¿no? No dejan ir ese. Yo tampoco lo voy a dejar ir, ¿no? Y la gente no lo va a dejar ir. Jaime Fuentes, decepcionante. La pista no está lista para lo que interesa, que es la carrera. Fue solo show. Ok, ahí está una opinión diferente a la que creo que yo, a la que creo que tenemos todos, ¿no? O sea, la verdad, no es un platillo para todos, pero es normal, ¿no? Y se vale no estar de acuerdo. Mario Portillo, creo que fue uno de los mejores. Estuvo muy interesante porque no podía saber quién, porque no se podía saber quién iba, cómo iba a quedar el final. Sarita Mayo fue una subida, una subibaja de emociones, superó las expectativas. Pepe Ramírez Zárate, intenso, con dudas al inicio, pero mejoró mucho después de las primeras vueltas. Y así, ¿no? Muchos más comentarios, perdón si no los leo todos, la verdad que fueron muchísimos y muchas gracias a todos por contestar. Hubo otro que, muchos que pusieron simplemente números, otro que contestó 9 de 10, la verdad creo que está más adecuada esa calificación. Hubo unos que simplemente respondieron con una sola palabra, uno puso suspenso, otro puso raro, otro puso una explotación comercial. Ok, claro, creo que todos los grandes premios van a explotar lo comercial a lo más que se pueda, ¿no? No creo que eso sea algo necesariamente muy negativo, aunque entiendo de dónde vienes con el tema de Las Vegas, ¿no? Creo que explotaron en algunos sentidos, por ejemplo, los boletos y que les terminó por fallar ese tema, ¿no? Hubo explotaciones, hubo temas en los que sí, definitivamente Las Vegas tiene que mejorar. Poncho o Punch. El trazado no prometió tanto, según yo, pero me gustó la carrera y el circuito, claro, ¿no? El circuito que creo que es algo que estaba en duda para mucha, mucha gente, estaba en duda el circuito. ¿Qué va a ser de este circuito? Y creo que le cambió la opinión a muchos, ¿no? Creo que se presta para grandes cosas. Latino 7 de 10 también le da 7 de 10, entonces es una calificación popular. Y ya, muchos comentarios más, muchas calificaciones, pero que van por el mismo lado, ¿no? Van por ahí porque a todos les gustó, aunque claro, había y tenía que mencionar, ¿no? Esas opiniones negativas, ¿no? También, que son válidos puntos de vista, porque pues no tiene que ser el agrado de todos. Entonces, eso fue lo que más o menos ustedes se pueden dar una idea de lo que les pareció, ¿no? Por lo menos en esta comunidad, lo que nos pareció el Gran Premio de Las Vegas. Y yo creo que la pregunta que viene, y la voy a dejar abierta en el episodio, la voy a dejar para que la contesten en Spotify, es si Las Vegas es un clásico instantáneo. Dada el tipo de carreras que hemos tenido este 2023 y este 2022 también, lo del 2021 fue la verdad una rareza, 2022, 2023 y lo que parece que va a ser 2024, ¿es Las Vegas un clásico instantáneo? Se las dejo de tarea, ustedes contesten ahí, se las voy a poner abierta la pregunta en el episodio, en el podcast. Y también la voy a hacer, ¿no? Llegando al final, en algún momento la voy a hacer para leer qué es lo que les parece, si el Las Vegas es un clásico instantáneo. Pero bueno, eso fue el Gran Premio de Las Vegas. Creo que en la opinión de su servidor, para mí es un éxito. Es un éxito, no hay más que decir. Yo sé que algunos no van a coincidir, pero para mí el hecho de que haya 4 rebases por el liderato, 82 en total, en las últimas vueltas no sabíamos quién iba. Es una pista que se le en determinado momento pueden pasar como pasó esta, safety cars que pueden cambiar absolutamente todo. Entonces hay pistas, por ejemplo, que son muy buenas como Brasil, clásicas, interesantes, que te dan también muchísimas emociones, pero también el beneficio de los circuitos callejeros son que las paredes no perdonan, ¿no? Un error y se termina todo. Entonces creo que el añadir eso a un circuito con tanta recta que le beneficie a estos monoplazas, creo yo, la verdad, que es positivo el impacto que va a tener Las Vegas en Fórmula 1. No sé si es la mejor de Estados Unidos. No quiero faltar el respeto hacia Austin, pero definitivamente es mejor que Miami, ¿no? Creo que todos podemos coincidir en eso. Miami, la verdad, malito, malito, malito. Pero Las Vegas, la verdad que creo que llegó para quedarse. La pregunta es, ¿es un clásico instantáneo Las Vegas? Entonces, hay que dejar esa pregunta. Y nada, ¿no? Max Verstappen, otro dato curioso, Max Verstappen hace el triplete en Estados Unidos. Gana Miami, gana Austin, gana Las Vegas. Es el único país con 3 carreras. Y las 3 las firma Max Verstappen, ¿no? Algo que, como ha sido el transcurso de los 23, pues no extraña mucho, pero pues es un dato por ahí. Entonces, pues vamos a Abu Dhabi. Vamos a cerrar la temporada. Vamos ya con el campeonato, el subcampeonato y el de constructores ya firmados. No hay mucho más que ver, salvo la decisión o cómo va a cerrar el segundo y el tercer y el cuarto lugar. Por ahí se están peleando. Ahorita les digo cuánto va. En el segundo lugar está Mercedes con 392 puntos y Ferrari con 388. 4 puntos de diferencia y 4 autos que van a pelear en Abu Dhabi para ver quién se queda con esos millones, ¿no? Acuérdense que estas batallas son importantes por el tema económico. Son importantes porque representan a lo mejor el trabajo para algunos, ¿no? Entonces, Ferrari con 388, Mercedes con 392 y así se va a cerrar el Gran Premio de Abu Dhabi. Y otra batalla que va a haber es, aunque un poquito más lejana, es McLaren con 284 y Aston Martin con 273. Es una diferencia también que puede desaparecer si, por ejemplo, McLaren tiene un fin de semana como el que tuvo, ¿no? Si McLaren no suma nada y Aston Martin vuelve a tener un gran premio donde le vaya bien, un gran premio donde Stroll sume de a 10 y Fernando Alonso esté en el noveno lugar, entonces por ahí Aston Martin puede voltear, ¿no? Puede darle la vuelta, ¿no? A este final horroroso que ha tenido esta temporada y puede terminar en un cuarto lugar que le significa mucho, mucho más dinero. Dado los gastos, ¿no? Que ha tenido este proyecto y creo que le va a ser muy, muy beneficioso, pero también McLaren lo necesita, ¿no? Hemos hablado de McLaren en temporadas anteriores, ¿no? Y los problemas económicos que tenían. El renacer de McLaren se está dando, pero pues tiene que firmar también en Abu Dhabi, ¿no? Y esto yo creo que es lo único que queda por ver. No hay mucho más. Creo que Lewis Hamilton ya quedó en tercer lugar. En cuarto y quinto están Carlos Sainz y Fernando Alonso con 200 puntos cada uno. Ahí están empatados. En sexto lugar está Lando Norris con 195 y Charles Leclerc está con 188, un poquito más abajo de todos, ¿no? Necesitaría prácticamente ganar Charles Leclerc para subir unas 2-3 posiciones, pero Fernando Alonso, Carlos Sainz y Lando Norris están muy, muy, muy cerrados. 5 puntos de diferencia entre ellos 3. Y eso es básicamente, ¿no? Lo que hay que ver cómo se va a definir en esta última carrera del año, ¿no? Que es Abu Dhabi, una carrera que ya tiene mucho tiempo, es una carrera con 16 curvas, se corre a no 58 vueltas, son 5.28 kilómetros, se corre desde el 2009 y Max Verstappen en el 2021 hizo el récord de vuelta con 1:26.103. Esto fue, como ya lo dije, en el 2021, Abu Dhabi, que más allá de todo esto que les estoy diciendo, más allá de cómo va a cerrar el campeonato, de lo de McLaren contra Aston Martin, de lo de Mercedes contra Ferrari, también hay que estar pendientes a Pato O'Ward. Pato va a estar en la práctica libre 1, hay que estar pendientes, hay que ver cómo les va, cómo están sus tiempos. Este piloto mexicano, ¿no? También que está haciendo su lucha en la IndyCar y que está haciendo, que ya tiene licencia de la superlicencia, perdón, ya la tiene. Será piloto reserva del equipo de F1 de McLaren. Entonces, por ahí se pueden dar cosas y entonces siempre va a ser importante que le vaya bien en este aspecto. La práctica libre 1 será el 24 de noviembre a la 1:30 de la mañana. 1:30 de la mañana del norte, del noroeste de México, que es acá en Tijuana conmigo. Entonces será a las 3:30 del centro del país. Va a estar un poquito más complicado ver al pato, yo lo sé. Yo creo que sí me puedo desvelar. Entonces la práctica 2 será a mis 5 de la mañana, 7 de la mañana del centro del país. Ahí ya está tempranito, ¿no? Claro que se puede ver a gusto. La práctica número 3 será a las 2:30 del noroeste, o sea, para mí, y a las 4:30 para el centro de la República. A ustedes es a los que les queda la calificación muy a gusto, ¿no? Sabadito temprano a las 8 de la mañana, centro del país, a las 6 de la mañana para mí, y carrera 5 de la mañana para mí, 7 de la mañana para ustedes, igual dominguito temprano, no hay mucho problema, por lo general así ha sido la temporada en su totalidad, ¿no? Y todo esto a 3 días ya va a ser el final de temporada, la última carrera del año. Y de ahí pues vamos a analizar, ¿no? Un par de cosas, vamos a hacer unos reviews y cerramos el año de Fórmula 1, ¿no? Hace ya meses que inició esto, iniciamos unos y terminamos otros, pero así es la cosa y la Fórmula 1 sigue y algunos de ustedes me han preguntado que qué va a hacer y aquí seguiré, mientras a ustedes les guste, mientras los números crezcan. Mientras la gente siga comentando, le siga apoyando, aquí vamos a seguir, vamos a tener invitados también, ¿por qué no? Y van a seguir, vamos a hacer más cosas, no, de eso no se preocupen. Pero bueno, gente, espero les haya gustado el episodio. Enhorabuena para todos, enhorabuena para Checo, segundo lugar del campeonato de pilotos de Fórmula 1. Repito, grandísimo resultado. Yo sé que hay haters, no les escuchen, no pasa nada. Y nada, gente, muchísimas gracias por escuchar. Recuerden darle like de 5 estrellitas en Spotify. Síganos en las redes, por ahí sigo viendo respuesta de ustedes en Twitter, en Instagram. Denle follow, no sean malitos, nos ayuda, me ayuda muchísimo, ¿no? El crecimiento, el más views, más gente, significa que el podcast puede crecer más rápido. Entonces, síganos en @LF1Podcast, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, ahí estamos por todos lados. Escúchenos también, ¿no? Importantísimo. Escúchenos en Spotify, Apple, Amazon Music, donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Ahí estamos presentes siempre. Muchas gracias por escuchar esta semana. Nos vemos para platicar del cierre. Nos vemos para finalizar la temporada 2023 de Fórmula 1. Bye. Gracias.